En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 29 de abril a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León a las puertas del mes de mayo, mes clásico de la devoción a la Virgen María en la tradición cristiana, con celebraciones como la de la Misa del Voto, de la histórica Hermandad de la Soba Arriba, este próximo domingo en la Basílica de la Virgen del Camino, las fiestas del Voto, con el popular canto del ramo a Nuestra Señora del Arrabal desde mañana en la parroquia de Laguna de Negrillos, cita que se recuperan tras dos años suspendidas por la pandemia aquí en la Iglesia de León y que se cruzan estos días con la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente que anticipa el 1 de mayo, Día del Trabajo y Fiesta de San José Obrero, con actividades como el foro de debate que ayer abordaba el tema de la reforma laboral o la Eucaristía esta misma tarde en la parroquia de San Lorenzo en memoria de las víctimas del trabajo y sus familias, y con el manifiesto Sin Compromiso no hay trabajo decente, que aquí en la diócesis quiere difundir esta iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente desde esa defensa de la dignidad del trabajo como una prioridad cristiana y un compromiso de toda la Iglesia. Desde esa perspectiva, con la mirada puesta en el 1 de mayo, hablaremos en este espejo con Paco Puertas, inspector de trabajo, integrante del equipo de pastoral obrera de la parroquia de Santana, también en esta semana en la que se celebraba la fiesta de San Isidoro. Presentaremos ese interesante documental San Isidoro de Sevilla, Forjador de Almas, que ya se puede ver en internet y en el que ocupa un papel destacado la Basílica Isidoriana y toda esa devoción que este santo doctor de la Iglesia tiene aquí en León. Todo en este espacio de radio que ya comienza en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así, hechas las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
La Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Empezamos ya, lo hacemos con una referencia a la crónica diocesana de estos días. En esa crónica de la vida de la Iglesia de León destacamos el avance de los trabajos del equipo sinodal para ir concretando el documento de síntesis que se va a presentar este próximo mes de mayo a la Conferencia Episcopal. Punto final de la fase diocesana del sínodo, un trabajo que alentaba esta semana aquí en León, dentro del ciclo de formación permanente, el catedrático de Derecho Canónico y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Salamanca, José San José, presentó su último libro, Sinodalidad, perspectivas teológicas, canónicas y pastorales, y remarcó la importancia de este proceso que en sí mismo ya supone abrir un nuevo tiempo para la Iglesia, al que animó José San José a todos a sumarse. Así lo hacía.
Yo estoy claro que no voy a ver la Iglesia sinodal en la que está pensando Francisco. Él también está claro que no la va a ver, y por eso insiste él que de lo que se trata es que iniciemos el proceso, que puede durar años. Pero si entramos en el proceso y en la mentalidad de igualdad de todos, diversidad vocacional, complementariedad vocacional, unidad en la misión, necesidad para ello de dialogar, escucharnos, discernir juntos, si entramos en esa dinámica poco a poco, aunque yo no lo vea, la Iglesia irá en buen camino. Y esto no es una moda. Esto no es seguir los modelos democráticos, aunque nos puedan servir de inspiración. Es otra cosa. Es seguir la inspiración del Espíritu para este siglo. Y ya está. Y hay que apuntarse de corazón.
Aliento sinodal en una semana en la que ha continuado la campaña Ad Memoria, esta semana con el lema Trabajar humaniza, para remarcar desde la doctrina social de la Iglesia esa importancia del trabajo. Una campaña complementada por la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente, con actos, un programa Trabajo Seguro y con Derechos, que hoy a las 7:30 de la tarde incluye en la parroquia de San Lorenzo esa Eucaristía en memoria de las víctimas del trabajo y sus familias. Cita que nos sitúa en la agenda diocesana diocesana, que mañana sábado incluye dos recitales musicales. A las 8 de la tarde, concierto del intérprete Pedro Alberto Sánchez en la Catedral, dentro del ciclo internacional de órgano Catedral de León. Y a las 8:15 de la tarde, en la Iglesia de San Francisco de los Hermanos Capuchinos, recital que ofrecerán las Juventudes Musicales de la Universidad de León. El próximo domingo, será domingo 3 de Pascua, se celebra la tradicional peregrinación y misa del voto por parte de los ayuntamientos de Villaturiel y Valdefresno. Son herederos de la histórica Hermandad de la Soba Arriba. A las 10 de la mañana, los romeros, también los pendones, partirán desde la explanada del Centro Comercial Leclerc para participar a las 12 del mediodía en esa Eucaristía que acoge la Basílica de la Virgen del Camino. Es una expresión de religiosidad popular que destaca el divulgador y autor del estudio La Hermandad de la Soba Arriba, Antonio Barreñada.
Cómo la Virgen del Camino siempre ha concitado esa devoción popular, esa religiosidad popular de una manera tan destacada. En la gente de mi tierra, de nuestra tierra, en la gente de nuestra pequeña Soba Arriba, esto es algo tan patente que merece la pena que la gente se pasease un poquitín por esos pequeños pueblos cercanos a la ciudad y viese las imágenes de devoción popular que ahí se conservan a esa madre con el hijo muerto en brazos, que viera cómo todavía en el recuerdo de muchos de nosotros están esas devociones de nuestras abuelas, de nuestras madres, de las novenarias que formaban parte del paisaje de la Virgen del Camino. Cómo permaneció vivo esa devoción, esa entrega que está en el himno de la Virgen del Camino. Poner en brazos de la madre a los hijos, lo vivieron nuestras abuelas, lo vivieron nuestras madres, y yo creo que tenemos la fortuna de que se mantenga vivo en nosotros esa tradición, ese hecho anímico de estar en brazos de la Virgen del Camino, especialmente en la pequeña comarca de la Soba Arriba, es un hecho vital.
También este próximo domingo el obispo, el padre Luis Ángel de las Heras, acude a la parroquia de Torrebarrio en la comarca de Babia a las 12 del mediodía para conferir los sacramentos del bautismo y la confirmación, y en otro emblemático punto de la montaña leonesa, en la ermita de San Froilán de Valdorria, se celebrará a la 1 de la tarde la Eucaristía de la popular romería, la rogativa al patrono, que se recupera también tras dos años de suspensión. Siguiendo también por la montaña, en el Valle del Tuéjar, abre el domingo también sus puertas el Santuario de la Virgen de la Velilla. El horario es por las mañanas de 12 a 2 y de 5:30 a 7:30. Por las tardes habrá misa hoy y todos los domingos y festivos a las 13 horas durante todos los próximos meses hasta octubre. El lunes seguimos en esta agenda diocesana. En la parroquia de Valencia de Don Juan, a las 10:30 de la mañana, comienza la jornada de asamblea del Movimiento Rural Cristiano para preparar el Día del Mundo Rural. También este próximo lunes sigue el ciclo de formación permanente, 11 de la mañana, salón de actos del seminario, conferencia sobre el tema María, la plenitud del reino. La va a pronunciar el sacerdote y teólogo José Cristo Rey García Paredes. Y por la tarde, el lunes a las 8, en la Casa de Cultura de Olleros de Sabero, el obispo Luis Ángel va a participar en la inauguración de la Semana Cultural que, bajo el lema La montaña sigue viva, organiza un año más la parroquia de Sabero. Avanzamos en la agenda. El próximo jueves a las 9 de la mañana, desde la explanada del Palacio de Deportes, parte hacia Lourdes la peregrinación que este año ha organizado la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, todavía, eso sí, con limitación en la presencia de personas enfermas. Se va a prolongar hasta el día 9 de mayo. También el próximo jueves comienza la novena a la Virgen de Fátima. Será en la parroquia de San Juan y San Pedro de Renueva, cada día, a diario, a las 6:45 de la tarde, desde el próximo jueves. Y todavía es posible inscribirse para la peregrinación diocesana a Fátima. La organiza el Apostolado Mundial de Fátima aquí en León, del 11 al 14 de mayo. Para información y para poder inscribirse, un número de teléfono: 617-47-8457. Repaso a la agenda diocesana, que continúa en este espejo de la Iglesia diocesana. 1:42 de la tarde. Ahora damos la bienvenida a nuestra colaboradora, a Marta Redondo. Nos ofrece un comentario desde su habitual sección Desde mi Ventana, que ha titulado A propósito del Día Mundial del Trabajo Seguro y Saludable.
Ayer celebrábamos el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y tras dos años de parón, Tras esta pandemia que no acaba de remitir, el colectivo Iglesia por un Trabajo Decente ha emitido un manifiesto que insiste en la promoción de un entorno de trabajo seguro y aboga por la puesta en marcha de políticas activas y la financiación de proyectos preventivos que doten de dignidad a las trabajadoras y trabajadores, así como al propio entorno de trabajo. Pone su mirada además en dos colectivos concretos, las personas empleadas de hogar, para las que reivindica acceso a los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras, reconociéndose definitivamente su derecho a la prestación por desempleo, y las personas migrantes, que se encuentran en una situación administrativa irregular, para que puedan tener acceso a sus derechos de ciudadanía. Y hablando de personas migrantes, me vienen a la cabeza los refugiados y refugiadas de Ucrania que están arribando a nuestra tierra. Se estima que hasta el 25 de abril han llegado a España unos 135.000 ucranianos, de los que 73.000 han obtenido ya la protección internacional temporal, que incluye permiso de residencia y trabajo. La mayoría de los refugiados son mujeres y niños. Se habla ya, tristemente, de posibles abusos por parte de oportunistas que quieren aprovecharse de la desgracia ajena para lucrarse. Siempre existieron los buitres que sobrevolaban para alimentarse de los caídos. Pero prefiero recordar a tantos y tantos gestos de solidaridad, a cientos y cientos de iniciativas que están mirando hacia ese drama humano. El otro día, Anastasia, una alumna ucraniana que ha llegado a mi centro, cumplimentaba una ficha en clase. Se trata de que aprenda español lo antes posible. Hablaba de su familia compuesta por ella, su madre, un hermanito de 2 años y su padre. Él no está aquí, explicaba, se quedó en la guerra. Tuve que hacer esfuerzos para que no notara que en ese momento se me estaba encogiendo el alma.
Título: Trabajo seguro y con derechos. Ha vuelto después de 2 años la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente aquí en la diócesis, con la mirada puesta en el 1 de mayo, a organizar un programa que hoy tiene una cita destacada: misa en memoria de las víctimas del trabajo y sus familias a las 7 de la tarde, parroquia de San Lorenzo. Ayer también incluía un foro de debate en torno al tema de la reforma laboral. Francisco Puertas es inspector de trabajo, es integrante también del equipo de pastoral obrera de la parroquia de Santana, conducía ayer por la tarde ese foro y ahora nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Paco, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Paco.
Quería hacerte una pequeña salvedad. Soy subinspector de Empleo y Seguridad Social y actualmente soy secretario de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de León. Inspector no, ¿vale?
Muy bien, ahí queda esa matización. Decimos, Paco, ayer se abordaba todo lo que supone la última reforma laboral. Son aspectos legales muy complejos. ¿Tú crees que están en consonancia con eso que dice Iglesia por un Trabajo Decente en el manifiesto de este 1 de mayo, de que sin compromiso no hay trabajo decente?
Yo creo que la reforma, sinceramente, sí que se intenta, y yo creo que va un poco en la línea también de las reclamaciones que se hacen por un trabajo decente. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de creación de empleo juvenil de calidad, pues tenemos una modificación de los contratos formativos, que es muy importante. Cuando hablamos del acceso a medidas de protección social, tenemos que también ha habido modificaciones para acceder a la prestación por desempleo en situaciones de ERTE, ¿no? Entonces creo que es una reforma que sí que va en la línea de las reclamaciones que hacemos desde la plataforma de un trabajo decente, por un trabajo decente.
Es una reforma que ya está en marcha. En este manifiesto del 1 de mayo, sin compromiso no hay trabajo decente, se dice que la inestabilidad y la inseguridad perviven incluso en tiempos de crecimiento económico. En esta situación que hemos tenido de cierta recuperación tras todo lo que ha sido la pandemia, esto se está constatando. Sigue siendo necesario un compromiso para que el trabajo se dignifique. Esto se mantiene como mensaje de Iglesia y es un mensaje que tiene que ir calando, Paco.
Sí, la precariedad, a pesar de que podamos hacer cambios legislativos que vayan orientados hacia conseguir una mayor estabilidad en el empleo con la reforma que ha habido del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y los contratos de duración determinada, es indudable que si no hay un compromiso personal también de cumplimiento de las normas, pues poco se puede conseguir. Es decir, nosotros podemos cambiar las normas, podemos incluso incrementar las sanciones para el supuesto incumplimiento de las mismas, pero tiene que haber una voluntad de cumplimiento, una voluntad de creer realmente que el conseguir la estabilidad de los puestos de trabajo, el tener puestos de trabajo de carácter indefinido y hacer posible la jornada completa, es un beneficio claro para las empresas y para los trabajadores. Creo además que es una situación que crearía una estabilidad, que crearía una situación de mejora en lo que es incluso el consumo, un consumo más racional, un consumo planificado, y al final yo creo que eso es una medida muy positiva también para las empresas, ¿no? Que van buscando estabilidad, que van buscando poder vender sus productos y sus servicios y que van buscando obtener un lógico y un lícito beneficio empresarial.
Paco, la Iglesia tiene un bagaje muy histórico y muy importante, que es la doctrina social de la Iglesia. Ahí se habla de esa dignidad del trabajo decente, que promueve esta plataforma activa también aquí en la diócesis. Es un depósito de sabiduría y una doctrina ya aquilatada. ¿Cómo se puede ir haciendo realidad eso en nuestro tiempo? ¿Cómo se puede hacer llegar este mensaje de Iglesia al mundo obrero?
En realidad es una cuestión difícil, porque para poder trasladar la doctrina social al mundo obrero, lo principal sería el ejemplo, el testimonio, la misión. Es decir, que hubiera muchos trabajadores que en sus centros de trabajo pudieran ser identificados como que eran trabajadores que son cristianos y que son católicos, porque tienen una forma de actuar que les identifica como tales, ¿no? Y eso en realidad es complicado. Es el punto clave, yo creo, para poder difundir lo que es la doctrina social de la Iglesia, que como cuerpo ideológico, como cuerpo en el que podemos sustentar nuestras afirmaciones, es fantástico, es muy bueno, pero que tiene que ir acompañado del ejemplo, tiene que ir acompañado de que el cristiano sienta que es realmente fundamental que lleve también el Cristo, que lleve la imagen de Cristo al trabajo. Y que lleva la imagen de Cristo al trabajo, ¿cómo? Con su forma de actuar, con su presencia, con su forma de ser trabajador cristiano.
Ya por último, Paco, desde esa perspectiva, ¿cuál sería brevemente tu mensaje desde la idea sin compromiso no hay trabajo decente para este 1 de mayo que tenemos ya en la cercanía? Se han hecho estos actos, ayer ese foro de debate, hoy esa Eucaristía, esa misa por las víctimas va a ser en la iglesia de San Lorenzo a las 7:30 de la tarde. Un mensaje breve para el 1 de mayo, Paco.
Pues mi mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje de unión. Los cristianos trabajadores debemos de utilizar los vehículos que utilizan y los instrumentos que utilizan todos los trabajadores para poder intentar transformar la realidad del mundo de trabajo, sentirnos uno más de ellos y caminar juntos. Yo creo que la unión y utilizar los vehículos y los instrumentos que actualmente ya están, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser la asistencia, por ejemplo, a la manifestación del 1 de mayo, yo creo que es los mejores útiles que tenemos para conseguir poco a poco que se vaya haciendo realidad los principios que tiene la plataforma de Por un Trabajo Decente.
Pues muchas gracias, Paco. Francisco Puertas, por acercarnos este mensaje con la mirada puesta en esa fiesta de San José Obrero, 1 de mayo, en esta iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente que promueve también la diócesis aquí en León. Muchas gracias. Buen 1 de mayo, Paco.
Muchas gracias igualmente. Gracias a todos. Hasta luego.
Pues 1:51 de la tarde, trasladamos este mensaje, nos anticipamos al 1 de mayo y continuamos en la recta final de este espejo de la Iglesia diocesana aquí en COPE León.
Ten en cuenta que la vida feliz consiste en conocer la divinidad. Todo el que es sabio según Dios es feliz. El que es sabio según el mundo es necio según Dios.
podemos alcanzar la verdadera felicidad sino mediante la fe en Él.
Así se presentaba el documental San Isidoro de Sevilla, Forjador de Almas. Con esta presentación concluíamos El Espejo la pasada semana. Ya está disponible en internet. Se estrenaba precisamente esta semana, coincidiendo con la fiesta de este santo hispalense de nacimiento y devoción, y muy leonés de devoción, desde esa emblemática Real Colegiata Basílica de San Isidoro, que ocupa un espacio destacado en este trabajo audiovisual. Es un documental en el que participa María Jesús García Armesto, es regidora de la Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro y nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, María Jesús, bienvenida a este
Hola,
espejo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, María Jesús, ¿cómo fue tu participación en este documental que ya está disponible, San Isidoro de Sevilla, Forjador de Almas?
Pues mira, como la concepción que tenían las hermanas de la madre era hacer un mixto entre lo que era historia en sí, la evolución histórica y literaria de San Isidoro, y su evolución espiritual. Entonces, la composición del documental es casi un 50% de cada parte, con un poco más de importancia en la parte religiosa, porque de todas las aportaciones de San Isidoro son actuales totalmente. O sea, todo lo que él nos dice para la evolución del alma y la evolución de la sociedad son aplicables en estos momentos de crisis, porque piensa que él, cuando llega, es todo el momento de asentamiento del Imperio Visigodo, de invasión de la zona de Cartagena por parte de los ejércitos bizantinos, y con una división del Reino Visigodo entre los hispanorromanos, que mayoritariamente eran católicos, y los visigodos, que eran arrianos. O sea, una situación de crisis muy complicada. Entonces, Isidoro es una estrella, ya se le denomina el más santo de los sabios y el más sabio de los santos.
María Jesús, de la espiritualidad de San Isidoro se ha hecho este documental con motivo del tercer centenario de la proclamación de San Isidoro como doctor de la Iglesia. De la espiritualidad isidoriana, ¿qué destacarías brevemente? ¿Cuál sería el punto clave que además conectaría esa figura emblemática con nuestro tiempo, como has dicho?
Sí, pues básicamente que no se puede uno dedicar exclusivamente a la investigación y al mundo intelectual, sino que también hay que, aunque sea una persona muy activa, hay que reservar espacios para la meditación y para la lectura de las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que te va a armonizar el espíritu para poder seguir trabajando, difundiendo la verdad, la realidad y el amor entre todos los que nos rodean, que es lo básico del cristianismo.
Muy bien, María Jesús, ese sería tu mensaje y tu testimonio, tu cercanía con San Isidoro. Formas parte de esa cofradía del Milagroso Pendón. Se celebraba el otro día las cabezadas, participabais muy activamente. Entiendo que tienes una gran cercanía con la figura de San Isidoro y con todo lo que supone la Real Colegiata Basílica.
Pues sí, porque piensa que cuando Alfonso VII, el emperador, se dirige hacia el sur a la conquista de Almería, en mitad del camino se encuentra con lo que denominaban un hito de gavilanes por el promontorio rocoso en el que estaba elevada la ciudad de Baeza, y no llevaba suficientes hombres como para hacer un cerco total de la montaña de Baeza y salir victorioso. Entonces estaba en la tienda del campamento militar y por la noche se le aparece una figura vestida de pontifical, con un báculo, la mitra, todo, y le dice: mañana conquistarás la ciudad de Baeza. El rey se queda estupefacto, dice: ¿pero quién sois? Dice: soy Isidoro, que por gracia de Dios te voy a ayudar. Bueno, al día siguiente, a todo esto, 25 de julio, día de Santiago, aparece en el cielo la figura de San Isidoro a caballo y una mano que sale de una nube con una espada, que es Santiago. El rey conquista la ciudad y en el mismo campo de Baeza manda que las damas que acompañaban a la corte borden un pendón con la imagen de San Isidoro y la espada con la nube de la que sale la mano de Santiago, y que se funde la Orden de Caballería como defensa de la espiritualidad y de la lucha contra la oscuridad, que en ese momento histórico eran los musulmanes.
Pues muchas gracias, María Jesús García Armesto. Nos ha puesto en la referencia histórica y en la persona, en la figura de San Isidoro, que está destacada en este documental. Así llegamos al final de este espejo. Volvemos el próximo viernes 1:30 de la tarde. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.